Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este lunes, a este 11 de diciembre. Hay una noticia de última hora, están informando los compañeros del diario ABC de que un joven español de 26 años ha muerto en combate en Ucrania. El hombre se había trasladado, informa ABC, al país ucraniano para luchar contra la invasión rusa desde el pasado mes de mayo, cuando se sumó a la legión extranjera que forma parte del ejército ucraniano. Ya les digo, es la noticia de última hora. En un momento la ampliamos con nuestro compañero Rafael Cerro, pero ya les digo, está informando hasta ahora el diario ABC de que un joven español de solo 26 años habría muerto en combate en Ucrania, donde les recuerdo, por si alguno se había olvidado, que la guerra continúa y ya son muchos meses de invasión rusa en Ucrania. Es lunes, es 11 de diciembre y la buena noticia en este día, en este comienzo de semana, es que no tenemos que contarles ningún nuevo incidente en el servicio de cercanías de nuestra comunidad, porque están siendo unas semanas muy complicadas en las cercanías de la Comunidad de Madrid. Al menos es la noticia que tenemos a esta hora de la tarde. Todavía queda bastante día como para que tengamos algún problema. Si lo hubiese, se lo contaríamos, cómo no, en este programa. Pero los descarrilamientos de convoys ocurridos en la estación de Atocha, tres en apenas dos semanas, siguen protagonizando la política regional, y no solo por la afectación del servicio, sino porque el ministro de Transportes, el controvertido siempre Óscar Puente, especialmente controvertido en redes sociales, decidió durante el fin de semana bloquear en su cuenta de X, la antigua Twitter, al alcalde de Almeida, a varios concejales del ayuntamiento e incluso al portavoz nacional del Partido Popular, Borja Semper, además de algunos consejeros del gobierno regional, por criticar la cadena de fallos en este servicio público de responsabilidad estatal y exigirle explicaciones. Por este asunto le preguntaban hoy al presidente del gobierno durante la presentación de su nuevo libro, Tierra Firme. Así es como se llama el libro que le han escrito al presidente del gobierno, que le ha escrito su amiga y diputada en antiguas ocasiones del Partido Socialista, Irene Lozano. Y Pedro Sánchez se limitaba a hacer una recomendación, irónica, pero recomendación, al fin y al cabo, a su ministro de Transportes, que contrate un community manager para gestionar sus redes como él ya hizo hace unos 10 años. Y de propina exaltaba la figura del ya polémico ministro, afirmando que hacía tiempo que le quería fichar para el gobierno del Palacio de la Moncloa.
Hace más de 20 años dejar de fumar y hace ya más de 10 años dejar mis redes sociales en manos de una community manager. Yo llevo detrás de él que para que viniera al Consejo de Ministros y Ministras desde hace mucho tiempo. Ya por fin me hizo caso. Así que gracias, Óscar.
Bueno, pues gracias, Óscar. Quienes no están para demasiadas bromas con las cercanías son los integrantes del gobierno regional. El consejero madrileño de Transportes y Vivienda, Jorge Rodrigo, ha recriminado a Óscar Puente que bloquear en redes sociales a personas elegidas por los votos de los ciudadanos no es el mejor ejemplo de diálogo. Así es como lo ve el consejero, que acaba de hablar con nuestros compañeros de Madrid Directo, que ya han escuchado, han hecho un programa especial desde el intercambiador de Moncloa en la capital, en la ciudad de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida va un poco más lejos y ha definido a Puente como un macarra y un mamporrero del gobierno central. Paloma Nolasco.
Ser bloqueado como alcalde, al igual que a otros cargos del Partido Popular, a cuenta de las incidencias en los trenes de cercanías, es una señal de cómo es el ministro del ramo, macarra y mamporrero, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Su responsabilidad como ministro no es ni bloquear, ni insultar, ni crispar. Su responsabilidad como ministro es solucionar los problemas reales que hay en cercanías de Madrid. Ahora Si eres un macarra, pues tienes un problema para poder hacer eso. Si prefieres insultar a gestionar, tienes un problema.
Jorge Rodrigo, consejero de Transportes, añade que actuar así no es el mejor ejemplo de diálogo.
A día de hoy, cerca de 600.000 madrileños utilizan la red de cercanías y que cuando se produce algún tipo de incidencia o afección, 350.000 madrileños son los que sufren ese tipo de incidencias prácticamente durante todos los días.
Mientras continúan las incidencias en el campo de batalla, hoy de nuevo retrasos en la C2.
Todos los días llego tarde. Menos hoy que llegamos bien. Cercanía funciona muy mal.
Tienen que tener un buen mantenimiento y nos jugamos la vida. Así que espero que mejore la situación. Son demasiados en tan pocos días.
Que los políticos tenían que venir aquí montados en el tren y que el día a día que nosotros venimos tenían que ver lo que está realmente pasando.
Desde San Fernando, los afectados por la línea 7B de metro se desmarcan del conflicto. No son, dicen, arma de combate político después de que Óscar Puente utilizara su causa para enzarzarse con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
La actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente, para con el asunto de las cercanías y la situación en general del servicio han capitalizado también las ruedas de prensa tras la junta de portavoces que hemos tenido, como todos los lunes, en la Asamblea de Madrid. El portavoz del Partido Popular en la Cámara tira de humor para afirmar que los bares son grandes lugares para estar, pero no grandes lugares para tuitear como ministro desde ellos. El portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, Juan Lobato, considera por su parte una falta de respeto a la ciudadanía que las últimas incidencias producidas en la red de cercanías generen una mini crisis política. Pepe Frutos.
La polémica por las cercanías enciende ánimos en la Asamblea. El PP ha tildado de propios de un bar los mensajes en redes del ministro Puente. Vox habla de macarrismo. Carlos Díaz Pache PP, Rocío Monasterio Vox.
Los bares son grandes lugares para estar y seguramente no son grandes lugares para tuitear como ministro desde ellos, que es lo que parece que está haciendo Óscar Puente últimamente.
Es una prueba más de el bajo nivel de nuestros políticos, la baja educación, el bajo nivel. Y los macarras que tenemos de políticos.
El socialista Juan Lobato pide al consejero que simplemente llame al ministro Puente si necesita más explicaciones y se ofrece a intermediar para que haya interlocución.
Recuperarla cuanto antes para ser eficaces en la gestión del transporte en Madrid, que es lo que hace falta. Yo, desde luego, me ofrezco también para que esa interlocución sea lo más fluida posible y lo antes posible.
Desde Más Madrid vienen a decir a comunidad y gobierno central que menos redes y más trabajo. Manuela Bergerot.
Los problemas de cercanías, desde luego, que no se van a solucionar embarrando polémicas en redes sociales.
Lo que importa, dice, es dar soluciones.
Lo que no descarrila es el tirón comercial y de turismo que tiene el pasado Puente de la Constitución, que ha tenido el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Volvieron a verse calles atestadas de gente en el centro de nuestra capital. Las asociaciones de la restauración madrileñas cifran en 70 millones de euros los ingresos de sus negocios durante estos días, mientras que la ocupación hotelera ha sido finalmente del 77% entre el viernes y el sábado. 4 puntos más que el pasado año. Mónica Roncero.
El ambiente prenavideño unido a la oferta cultural y gastronómica ha vuelto a funcionar y este puente no cabía un alfiler en el centro. Los hosteleros echan cuentas y todas las previsiones se han cumplido. Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid, y Antonio Galán, presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER.
Confirmamos que ha habido una facturación de más de 70 millones de euros, un 8% más que cualquier puente, fin de semana.
Esto confirma que el turismo en Madrid funciona cada vez mejor con la llegada de miles y miles de visitantes en estas fechas.
Los más beneficiados, los 8.000 establecimientos de la Almendra Central de la capital, lo confirman a pie de barra varios camareros.
Hubo bastante gente, sobre todo viernes, miércoles y sábado. Estuvo súper a tope, mucha gente.
Mucho catalán, sobre todo, y andaluz. Mucho andaluz, murciano, de lo que es la parte del sur de España.
El alcalde Martínez Almeida se felicita del momento dulce que vive la ciudad.
Que Madrid está de moda, que Madrid es una ciudad admirada, que Madrid es una ciudad querida, que acogemos con los brazos abiertos y que Madrid está viviendo un momento muy especial que tenemos que saber prolongar y tenemos que saber consolidar.
Un puente que ha dejado cifras de récord en Madrid.
Sánchez, ya les digo, ha protagonizado este lunes la presentación de su segundo libro, Tierra Firme, en un acto consistente en una conversación con el presentador Jorge Javier Vázquez, presentador de televisión, y la periodista Ángeles Caballero, en la que se han combinado duros ataques a la oposición y en concreto al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con algunas confesiones sobre su vida privada. En esa presentación ha estado nuestra compañera Noelia Ontoria.
Hasta 14 ministros para arroparle y una presentación en tono de humor en la que incluso se permite bromear junto a Jorge Javier Vázquez con el verificador internacional de la negociación entre el PSOE y Junts.
No, que te digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serías Supervivientes.
¿Pero eso dónde lo grabáis? Ahí en Honduras también, ¿no? Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador.
Tierra Firme explica los años de gobierno hasta las elecciones del 23 de julio, aunque se identifica más con el título de manual de resistencia de su primer libro. Esto contaba de su fracaso tras el cara a cara con Feijóo en Antena 3.
Pues es verdad que hubo gente que decía, oye, vamos ascendiendo y de repente pues bajamos y ahora otra vez tenemos que... Pero eso también es mi historia. Mi historia es pues la del mito de Sísifo, ¿no? Tenemos que coger otra vez la piedra y volver a subir.
Su proyecto en esta legislatura, afianzar los avances sociales conseguidos, y no descarta que pare ahí.
Yo creo que no son tanto los años como las ganas, y las ideas. Y yo creo que hay proyecto político para largo. Eso es lo que aspiro.
Eso sí, promete que si hay nuevo libro, sí hablará de Puigdemont y Junqueras.
Sánchez, que se ha referido también a otra de las polémicas de las últimas horas, las palabras del líder de Vox, de Santiago Abascal, que en una entrevista con el diario argentino Clarín, durante su viaje a Argentina para la toma de posesión de Javier Milei como presidente de la República, afirmó que el pueblo español acabará colgando de los pies a Pedro Sánchez, que habrá quien quiera acabar viendo colgado a Pedro Sánchez por los pies, en una alusión implícita al final de algunos dictadores, como por ejemplo el dictador fascista italiano Benito Mussolini. El presidente considera que estas palabras son extraordinariamente graves, mientras Partido Socialista y Sumar exigen al Partido Popular que rompa todos y cada uno de los acuerdos con la formación de Santiago Abascal en comunidades y ayuntamientos, y este último, el Partido Popular, se limita a desmarcarse y a condenar las palabras del líder de Vox, Flor Carazo.
De extraordinaria gravedad ha calificado Pedro Sánchez las palabras de Abascal. El presidente del gobierno pide reflexionar al PP.
El líder de Vox, que para mí es un partido de odio, iba a ser el vicepresidente del gobierno de España. Y esto yo creo que tiene que hacer reflexionar también al jefe de la oposición y al líder del Partido Popular sobre qué aliados tiene.
También Sumar exige a los populares que rompan con Vox. Ernest Urtasun, portavoz.
Es insuficiente rechazar las declaraciones del señor Abascal. Lo que hay que hacer es romper todos y cada uno de los acuerdos que mantiene el PP con Vox en el conjunto, en varias instituciones de nuestro país.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en Telecinco, condena las declaraciones de Abascal.
No solamente son condenables, sino que no tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos, las lamentamos profundamente y creo que es un gran juego a la estrategia de Sánchez.
Vox defiende a su líder y señala al PP, Ignacio Garriga.
El señor Abascal ha recordado la suerte de muchos dictadores y eso algunos le llaman odio, pero no, eso no es odio, eso es historia. El Partido Socialista se lanza a asustar al Partido Popular y el Partido Popular recula. Sale pidiendo perdón a la izquierda. Por defecto.
Según Garriga, su partido ni se arrugará ni pedirá perdón a la izquierda.
Hay más noticias en este lunes, en este 11 de diciembre, que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Luis Mínguez.
Podemos sigue sumando bajas. Roberto Sotomayor es candidato al Ayuntamiento de Madrid y Carolina Alonso es portavoz en la Asamblea de los Morados. Durante la legislatura anterior han abandonado el partido tras la ruptura con Sumar en el Congreso. A través de las redes sociales, ambos han criticado que Podemos haya renunciado a la construcción de un frente amplio de izquierdas y cuestionan que la ruptura con Yolanda Díaz no haya sido debatida previamente en el Consejo Ciudadano Estatal. Ernest Urtasun, el portavoz de Sumar, cree que el paso al grupo mixto del Congreso de los 5 diputados de Podemos es un caso claro de transfugismo. Podemos, Pablo Fernández, se limita a desear suerte a los dos compañeros que abandonan ahora la formación.
Y lo que es evidente es que yo creo que el transfugismo no puede en ningún caso en este país ser premiado, ¿no?
en el sentido de que el pacto antitransfugismo precisamente fue creado para evitar que nadie pudiera beneficiarse de una situación así. Por lo tanto, sobre las acciones que se lleven a cabo, pues lo estamos estudiando, lo veremos los próximos días, pero creo que el espíritu y la letra de lo que establece el pacto antitransfugismo son claros.
Agradecerles todo el trabajo, toda la labor y todo el esfuerzo que han llevado a cabo en estos años y desearles la mejor de las suertes en el futuro. Les deseamos todo lo mejor.
Nuevas protestas en Arganzuela por las talas de árboles por las obras de la línea 11 de metro. Vecinos y ecologistas han protagonizado esta mañana una concentración en el Paseo de Yeserías tras comprobar que a primera hora de la mañana ya habían comenzado a talar árboles en la zona. Según el gobierno autonómico, por cierto, la cantidad de árboles afectados se ha reducido significativamente a la mitad. Las portavoces de Más Madrid, Rita Maestre, y del PSOE, Reyes Maroto, en el ayuntamiento, se han acercado a la zona para mostrar su apoyo a los concentrados.
Es una vergüenza, estamos indignados, esto se tiene que parar. Hay alternativas para las obras del metro, la Consejería de Transporte, la Comunidad de Madrid, tiene que atender a razones, el ayuntamiento no puede ser cómplice, tiene la obligación de proteger el patrimonio verde de la ciudad, de todos los madrileños.
Una tala ilegal que han hecho de forma chapucera, mintiendo, falseando las explicaciones, falseando los planos, mintiendo a la ciudadanía, buscando una justificación a lo que es injustificable.
Nos encontramos con el negacionista climático, el señor Almeida, que en lugar de defender este patrimonio natural y de defender la calidad de vida en esta ciudad, pues se enzarza en debates espurios, como digo, en redes sociales, en bloqueos y en tonterías, porque lo importante debería ser Madrid.
Y Madrid continúa liderando la generación de actividad económica en España. En el tercer trimestre de este año, el Producto Interior Bruto de la región ha tenido un crecimiento de un 2% interanual, superando en tres décimas la media nacional. Además, las previsiones indican que la economía española cerrará el año por encima, la economía madrileña cerrará el año también por encima del promedio nacional. Eva Prat.
Madrid creció tres décimas más que el conjunto de España, con un aumento del 2,1% interanual que vuelve a poner a nuestra región a la cabeza de la actividad económica. Daniel Rodríguez es viceconsejero de Economía y Empleo.
La economía de Madrid sigue siendo dinámica, sigue siendo motor económico de España, también resiste mejor, ese pesimismo que se está instalando en Europa. Por eso, precisamente, vamos a seguir andando en el modelo económico el que llevamos en los últimos 20 años.
Dos de cada tres euros que llegan a España lo hacen a Madrid, que mantiene el primer puesto en atracción de inversión extranjera y también en creación de empresas, 18.000 en los primeros 9 meses del año. Nuestra región ha registrado el máximo histórico en afiliación, con más de 3,6 millones de ocupados, y aporta el 19,4% del Producto Interior Bruto a la economía estatal. Y pese a la desaceleración prevista en el conjunto de Europa, Madrid cerrará el año con un crecimiento del 2,6%, cuatro décimas por encima de la media nacional.
Madrid no es una isla, pero la solidez de la economía madrileña, los buenos datos de empleo, la tónica de la economía madrileña, nos permiten ser moderadamente optimistas y afrontar lo que queda de año y 2024 con un buen tono.
En 2024 Madrid crecerá un 2,3%, dos décimas más que el resto de España.
Pues una noticia más de última hora. La mesa de valoración de la amenaza terrorista del Ministerio de Interior ha decidido hoy ordenar un refuerzo policial de especial intensidad durante las fiestas de la Navidad, pero sin superar el nivel 4 sobre 5 en vigor desde 2015. Un refuerzo que se suma a las medidas complementarias adoptadas el 17 de octubre en relación con el conflicto de Oriente Próximo entre Israel y Hamas.
Asuntos todos estos que repasaremos en nuestra tertulia política del Enfoque a partir de las 10 de la noche con Gabriel Sanz, José Marcos y Ferran Boiza. Antes, a las 9, Salvador Arancibia y Ricardo Lucas nos van a ayudar a interpretar qué apuntes económicos. Sergio Rodríguez.
Pues hacemos un resumen y por lo más inmediato, ya ha habido reunión del Consejo de Política Fiscal. Tras ella, la ministra de Hacienda ha hecho balance. Todas las comunidades han recibido la mayor financiación de la historia, dice. Las comunidades recibirán una financiación récord de más de 154.000 millones el año que viene, un 14,9% más, y ha anunciado que para el año 2024 se dará un mayor margen fiscal a las comunidades, es decir, se aumenta en una décima la capacidad de gasto que asumirá directamente la Administración Central.
Mejoramos en una décima la capacidad de gasto y, por tanto, la capacidad de compromiso que las comunidades autónomas puedan tener con el estado del bienestar. Esa décima la asumirá, una vez más, la propia Administración General del Estado. Es decir, que no se incrementa el objetivo global que se remite a Bruselas, sino que se le resta a las comunidades autónomas ese esfuerzo y se le pone un esfuerzo añadido a la Administración General del Estado.
Y otro asunto de calado, aunque por el momento la segunda reunión entre gobiernos, sindicatos y patronal para tratar la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, para el año que viene, ha terminado sin acuerdo ni fecha para volver a negociar. La ministra de Trabajo, en este caso, Yolanda Díaz, se ha mostrado segura de que se llegará a pactarlo porque dice que los agentes sociales están muy cercanos y hay margen para el acuerdo. Más del Ministerio de Trabajo, que propone un incremento del 4% hasta los 1.123 euros al mes, que está por debajo del 5% que piden los sindicatos, pero es más alto a su vez que el 3% que plantean los empresarios. Los portavoces de UGT y Comisiones, Fernando Luján y Maricruz Vicente, respectivamente, los vamos a escuchar, también creen que hay margen para seguir negociando.
Estamos comprometidos a hablarlo con el resto de los ministerios. Para nosotros es fundamental, primero, llegar a un acuerdo satisfactorio y, segundo, que efectivamente se cumpla.
Creemos que tiene que haber margen para que antes del 31 de diciembre... el salario mínimo interprofesional esté acordado o no acordado, pero desde luego camino de publicarse en el boletín oficial.
Y la todavía vicepresidenta Nadia Calviño, e inminente presidenta del Banco Europeo de Inversiones, cree que también habrá un acuerdo sobre los subsidios de desempleo en los próximos días. Ha resaltado que hay que mantener la disciplina y a la vez el crecimiento del empleo y la economía en general. Y UGT ha convocado 4 días de huelga en los supermercados de la Comunidad de Madrid en protesta por el estancamiento en la negociación del convenio colectivo. Los paros van a ser los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre y afectarán algunas cadenas de alimentación, a mercados tradicionales también, a galerías comerciales y a tiendas de alimentación. Y el IBEX 35 ha bajado hoy un 0,25, se ha situado en los 10.198 enteros, con la vista ya puesta en las diversas reuniones de bancos centrales de esta misma semana.
Fuera de España, que destacamos, Rafa Cerro.
Un joven español ha muerto en combate en Ucrania. Se llamaba Pau, tenía 26 años. Este joven catalán formaba parte del grupo de 12 españoles que en mayo de 2022... se sumó a la Legión Extranjera, que combate junto al ejército de Ucrania frente a los rusos. Según ha podido saber ABC, que es el diario que ha levantado la noticia y que es conocida aquí hace minutos solo, este joven catalán falleció hace unos días con el ejército ucraniano. La familia fue avisada de inmediato. 3 meses después de la invasión de Rusia a Ucrania, Pau viajó hasta un punto de la frontera entre Polonia y Ucrania. Desde allí se dirigió con otros mercenarios a un campo de entrenamiento militar que hay cerca de Leópolis. Como Pau, otros 11 españoles se enrolaron como voluntarios extranjeros para luchar por la causa ucraniana. Casi 2 años después del inicio de la guerra, se desconoce si la cifra de españoles en las filas de soldados ucranianos ha aumentado. Hemos contado en alguna otra ocasión un español muerto allí. Javier, recuerda aquel mallorquín de 31 años. El ejercicio pasado, decíamos, muere un mallorquín de 31 años que había acudido a Ucrania a combatir contra los rusos. O sea que este Pau, el catalán Pau, no es el primero. Y mientras, la otra guerra, el ejército de Israel continúa devorando la franja de Gaza, destruyéndolo todo y matando todo lo que encuentra vivo. Los muertos son ya más de 18.000, según el recuento de las autoridades locales, es decir, gazatíes, concretando más. Desde el estallido del conflicto en Gaza han muerto 18.205 personas y 49.645 han resultado heridas, el 70% mujeres y niños. Al menos 1.200 personas murieron en Israel por el ataque sorpresa de Hamas del 7 de octubre y más de un centenar de ellas siguen secuestradas. El estado de la guerra y el sonido de la guerra de hoy mismo es este. Ruido de artillería y al final, si escuchas con atención, ahí está. Incluso cae un edificio, Javier. Pau, 26 años, muerto en Ucrania.
Gracias, Rafa Cerro. Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. ¿Qué pasa por el pronóstico del tiempo? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, hemos comenzado la semana con bastante nubosidad, con algunas nieblas y con unas temperaturas anómalamente elevadas. De hecho, elevadas tanto en la sierra como en otros puntos de la comunidad, porque se ha alcanzado la misma temperatura en Aranjuez que en Somosierra, 15 grados. Y se han batido récords en el este peninsular, en la zona del Levante. Hoy la máxima absoluta para un mes de diciembre en Valencia, 27 grados. Bueno, pues valores muy elevados en esta semana. De cara a mañana en nuestra comunidad vamos a tener de nuevo nubosidad, nieblas que pueden ser persistentes sobre todo en el entorno de la sierra y temperaturas que sufrirán pocos cambios, aunque bajan ligeramente en el extremo sur. De cara a la tarde se podría producir alguna precipitación débil y puntual en el entorno del sistema central.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de un accidente de entrada por la 6 en el plantío y otro más en la M40 en Vicálvaro hacia la 2. Al margen de los accidentes, complicación de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 en el cruce con la M30, la salida por la A3 en Rivas, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Alcorcón y en ambos sentidos por la 4 en Butarque y Pinto. Además, intensa la M40 en Fortaleza y Coslada, sentido A3 y Campamento y Pozuelo hacia la 5.
En un momento, el enfoque del deporte, antes Félix Madero, que viene al enfoque para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down.
Después de estar los últimos 10 días en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, uno no querría parecerse a aquel periodista que se marchó a Moscú para hacer un negocio, vivió allí una semana y escribió un libro sobre la perestroika. No, sería muy presuntuoso decirles que quien les habla sabe algo de Argentina cuando los mismos argentinos dan explicaciones tan diferentes y dispares sobre las causas de sus males. Me atrevo, no obstante, a afirmar que la asunción de Javier Milei a la presidencia de la República es algo más que la llegada de la extrema derecha al gobierno, que es como lo explica o lo quiere ver algún periódico en España, El País en concreto. Milei no es exactamente el mal, en todo caso es la consecuencia del mal gobierno instalado en aquel país hace ya muchos años. Cierto que los amigos de Milei pueden explicar quién es realmente. Tipos como Bolsonaro, como Orbán, el español Abascal y algunos más pueden orientarnos acerca de su personalidad, pero no del todo. Milei no es un tipo de extrema derecha tal y como lo conocemos en España o en Europa. Es un libertario, es un ultraliberal que quiere tener al Estado cuanto más lejos mejor. Un tipo sin miedo al ridículo y con valentía suficiente para decir la verdad, que los argentinos aún tienen que sufrir, que no hay plata en las arcas del Estado. Y ha sido votado por gentes de toda condición y pensamiento, gentes que tienen en común el hartazgo por una clase política mediocre, corrupta, insensata y cleptómana. Los argentinos ya no creen en nada de lo que les han dado durante estos años. Han votado a Milei como último recurso y saben que después de este solo está el precipicio. Cuando las leyes no se cumplen y los políticos de siempre no sirven y la economía está rota, un país como Argentina se encuentra en las últimas. Ojalá supieran que ya han tocado fondo y fuera verdad. Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando. Me temo que aún falta, que aún queda lo peor para que los argentinos puedan cantar la canción de Serrat que un día escribió Mario Benedetti. ¿Aguantarán más sacrificios los argentinos? ¿Aguantará Javier Milei? ¿Aguantará el 50% de la población que vive sumida literalmente en la pobreza? Nadie lo sabe, ni siquiera el nuevo presidente de la República Argentina.